Bueno, 10:33 minutos en esta fría mañana de toda la región de la Cuenca del Salado. Ahí estamos con la gente de Pila, ahí estamos en Chascomús, en Libres del Sur FM, en la 90.1. El saludo para Loma Verde. Debe ser más frío en Loma Verde, más campo en Loma Verde, ¿no? Seguramente ahí estamos con dos o tres grados bajo cero. Y aquí en los estudios de La Palabra FM en Ranchos, en los estudios de Tiempo Televisión en Canal 2, la nota prometida, anunciada, que originalmente íbamos a realizar ayer y que por razones de mayor comodidad y de mayor tiempo dejamos para hoy. Está en línea Florencia Bron. Me gustaría con Florencia, naturalmente que lo haremos al final de la nota, preguntarle cómo va su carrera de cantante, esa hermosa voz que tiene Flor, pero la hemos convocado a partir de que hace días se cumplieron 33 años de aquella enorme alegría que todos los argentinos recibimos cuando la Argentina se quedó con el Mundial de México 86 y sobre todo los rancheros con una alegría muy especial por aquella actuación notable, memorable del querido José Luis Tata Brown. José Luis es el padre de Florencia y como es de conocimiento público hace un tiempo que su salud está resquebrajada, está viviendo toda una dramática situación, sobre todo la familia. Y para evitar esto de las versiones y los teléfonos descompuestos y que cada uno la cuenta a su manera, Flor ha tenido la gentileza de acceder a esta nota que nos permitirá conocer la verdad de todo lo que ha venido pasando, cuál es cómo se inició todo este proceso, cómo está el querido Tata Brown y la gravedad de esta situación, que por cierto suponemos, pero que tendremos en boca de Florencia. Hola Flor, Rubén te saluda, gracias por atendernos, ¿eh?
Buen día, Rubén, por favor, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, un gusto, bueno, muchas emociones, ¿verdad?
Me imagino, y vos sabés qué cosa, Flor, quiero contarte esto que no sé si te llegó. El domingo pasado el Club Atlético Rancho se coronó bicampeón de la Liga Chascomunense de Fútbol. El partido se jugó en el estadio que lleva el nombre de José Luis, aquí en Ranchos, en el estadio José Luis Brown, y alrededor de 2.500 a 3.000 personas aplaudieron cuando la voz del estadio le dedicó de alguna manera esa victoria y recordó a José Luis Brown. Así que hubo una ovación cerrada y hubo fútbol como a él le hubiera gustado y como seguramente siempre le gustó, en su pueblo, en su cancha y con miles de personas aplaudiendo su nombre.
La verdad no sabía, Rubén, no tuve el gusto de enterarme, pero bueno, es una gran alegría que me lo compartas y de seguro papá hubiera estado ahí, hubiera sido feliz de estar en su pueblo, en su tierra, en el estadio que en el que a través de ese pedacito se ha reconocido su nombre y su aporte, hubiera estado feliz, presente y bueno, y compartiendo, ¿no? Tanto ese pedacito de tierra como el fútbol, que es lo que a él, su pasión de toda la vida, ¿verdad? El fútbol, para lo que vivió realmente.
Para lo que vivió. Florencia, ¿por dónde te parece que empecemos? ¿Nos podés hacer un raconto de cómo empezaron a tomar conciencia ustedes? Yo sé que por allí vos sos la hija, yo también tengo hijos y a veces la relación, los hijos van haciendo su propia vida y a veces no estás en el día a día con tu papá, que además estaba formando otra familia. Bueno, no quiero entrar en las cosas internas, pero hago esta aclaración porque a veces por allí uno empieza a enterarse de estas cosas un día más tarde de lo que la gente cree. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fuiste tomando conciencia de todo lo que le empezaba a pasar a tu viejo?
A mí sí me interesa entrar en el plano familiar, Rubén.
Esta oportunidad. Lo dejo liberado a vos, naturalmente, que tenés todo el derecho. No quise comprometerte y obligarte, me sabrás entender. Traté de ser elegante, pero tenés todo el derecho de hacer todo.
Comprendo, comprendo el respeto de tu parte, y te lo agradezco, pero esta es una altura y ya son circunstancias en las que sí me interesa ni mucho entrar en el plano familiar. Naturalmente, hace muchos años papá ha formado familia, se ha separado de mamá hace muchísimo tiempo, ha formado familia con otra persona, con la cual desde el día uno yo tuve todas las diferencias que te puedas imaginar. Uh-huh. Esto, la verdad es que estoy en una etapa de mi propia vida en la que me interesa manifestarlo. Porque producto de esa relación han habido muchísimas circunstancias horribles por las que ha pasado mi papá. Y han habido ese tipo de circunstancias que me alejaron a mí de mi propio padre. Que naturalmente en algún momento tuve que tomar distancia porque no compartía ciertas cuestiones. Y bueno, y por supuesto entiendo a mi papá, que estaba en una situación particular, con esta persona, formando su familia, tomando su propio rumbo. No tengo nada que reclamarle, todo lo que tuve para decirle se lo dije, gracias a Dios. Y también tuve la oportunidad cuando nos reencontramos, que él ya llevaba un proceso con su enfermedad, tuve la oportunidad de abrazarnos, tuve la oportunidad de pedirnos perdón el uno al otro, de recomponer las cosas. Papá siempre fue un tipo afectivo, pero siempre fue un poco, se le dificultó expresar el amor y el cariño y el afecto. Y la verdad es que en este último tiempo él estaba muy, muy demostrativo. Y bueno, eso hizo que podamos recuperar un poco el tiempo, ¿verdad? Y los abrazos y las expresiones de amor.
Apenas para aclarar algo, Florencia, esas dificultades que o esas diferencias que vos tuviste desde el primer día con su nueva pareja, la tuvo gran parte de la familia también, ¿verdad? No fue un problema solo tuyo, por lo menos, sino fue desde el primer día, con el correr del tiempo, esas diferencias se trasladaron a otros familiares, como puede ser, no sé, la familia de Miguel, el hermano, tu hermano y algunos otros, ¿no?
Sí, Rubén, yo en realidad no quisiera hablar por otros. No quisiera tampoco comprometerme a hablar por otros, porque no conozco en profundidad, pero sí te puedo expresar que claramente todos hemos tenido alguna diferencia con esta persona. Te repito, no quisiera entrar
en profundidad. Eso lo digo.
No suelo hablar por otras personas, pero sí me atrevo a manifestarlo porque lo sé que sí, y porque también me parece importante tener esta oportunidad, ¿no es cierto?, de aclarar las cosas. Yo sé que puede estar escuchando mucha gente de ranchos y de alrededores.
Muchos de ellos en la intimidad, sabes que tengo una gran relación con toda la familia, y muchos de ellos por ahí la intimidad me han dicho esto que decís vos, Florencia, sino que simplemente en un primer momento por ahí no querían hacerlo público, porque consideraban que el mayor derecho a hacerlo de esto le correspondía a los hijos, del Tata en este caso, a vos, por eso lo han callado.
Yo sé que Juani, mi hermano mayor Juani, sí, nunca hablaría de estas cuestiones hasta el día de hoy. Uh-huh. Yo me hago responsable de lo que expreso, porque estoy en una etapa, te repito, de mi propia vida en la que necesito expresarlo, porque papá es un tipo honesto, papá realmente es un tipo con una educación que es la que nos ha transmitido a nosotros, a Juan Ignacio y a mí. Uh-huh. Es la educación que tenemos nosotros es la de nuestro papá y la de nuestra mamá. Nosotros somos gente de bien, Rubén, somos gente honesta, sincera, si tenemos, tenemos, si no tenemos, no tenemos, no vamos a hacerle daño a nadie, no vamos a comprometer a nadie, no tenemos nada que ver con la educación de esta otra persona, y personalmente yo hablo por mí, yo sé que mi padre ha sufrido horrores por todas las cuestiones que se han presentado a través de las actitudes de esta mujer, ¿verdad?
Florencia, entonces, y a partir de esta relación, ustedes, ¿cómo era tu comunicación con Tata, en todo ese tiempo, antes de que se conociera el mal que lo estaba afectando?
No, naturalmente no era una buena comunicación, Rubén, porque, bueno, esta persona siempre estaba de por medio, ¿verdad? Entonces, cuando es así, cuando hay alguien que manipula las cosas, que domina, que somete, todo se hace difícil alrededor. Uh-huh. La verdad que han sido años muy, pero muy difíciles para nosotros.
Parte de esos años fueron los que José Luis vivió en ranchos, cuando se volvió a ranchos.
Claro, parte de estos años fueron, creo que fueron 3 años que papá vivió en rancho, yo fui a visitarlo en algunas oportunidades, me quedaba por algunos días y me volvía.
¿Y cómo...?
Pero todo era difícil.
Todo era difícil.
Rubén, todo era difícil.
Flor, ¿y cómo, cómo aparecen las primeras noticias? ¿Cómo te llega a vos de que papi estaba en problemas y que los problemas eran serios?
Cuando papá ya estaba afectado por la enfermedad, yo estaba distanciada de él. A mí me avisa Juan Ignacio. Ajá. Me avisa mi hermano, sí. Me avisa mi hermano, me llama, me comenta, mira, bueno, que él tenía que informármelo, transmitírmelo, por supuesto. Obviamente, a partir de ese momento, me vuelvo a acercar a papá. Y así es como pasó el último tiempo, Rubén, hasta que todo tuviera el desenlace que tuvo.
¿Por qué no nos contás un poquito, Flor, si podés...? ¿Cómo se inicia todo eso? ¿Los síntomas él los empieza a sentir estando todavía en ranchos? Esta es la información que yo tengo. Y si vos crees que hasta que ustedes llegaron, él recibió el tratamiento que necesitaba, el adecuado, con la velocidad indicada, en los lugares adecuados. A ver, háblame de eso porque creo que hay cosas para decir de esa cuestión.
Cuando papá empieza con los síntomas, yo lo que tengo entendido, porque yo no estaba en ese momento, Rubén, es que él empieza con problemas en recordar las cosas, comienza a olvidarse, ¿no? De por ejemplo, desde dónde dejó la llave del auto hasta ver un partido y no reconocer a algún jugador, olvidarse el nombre. Todas estas cosas yo no las vi. Uh-huh. Sí, yo no las vi. Eso aparentemente comienza en el tiempo a como agudizarse. Y en teoría hace 2 años le diagnostican el Alzheimer en la clínica de Manes.
En la clínica de Manes.
Claro. Respecto a tu pregunta acerca de los tratamientos, yo hoy por hoy conozco al equipo médico que lo atiende y no tengo nada que decir. A partir de que yo me entero de la situación, el año pasado, la verdad que para mí fue muy confuso, yo no tuve la oportunidad de ver ningún profesional, recién me puedo acercar a los profesionales que lo atienden en esta clínica.
Pero en el medio hubo otra internación en La Plata, otro equipo tratándolo.
Hubo otra internación en el día de la Navidad, el 25 de diciembre hubo una internación en un neuropsiquiátrico de La Plata. Ajá. En donde él está en un tiempo por un brote psicótico que se le dispara el día 24 de diciembre por la noche. Nosotros estábamos en casa de mi hermano en San Vicente. Bueno, ese día fue muy particular, yo quería quedarme con él. Mi hermano me insistió, porque nosotros pasábamos el 25 con él, el día de Navidad. Mi hermano me insistió que papá tomaba la medicación de noche, se dormía temprano, que por qué no iba a la casa, que íbamos a estar con mi mamá, con mis sobrinas. Yo tengo sobrinas, son las dos de Juani. Ahora Juani fue papá hace poquito, no sé si se sabía, pero sí. Fue papá de un varón, sí. Así que todo el mundo enloquecido porque es el único varón. Y mi cuñada Mariana tiene dos más, dos nenas más, dos chicas más, son ya Juli es la más grande. También venía sus hermanas, venía su mamá, ¿no?, de Mariana, entonces... Está bien, acepto la propuesta, medio a mi pesar, ¿no? Realmente yo tenía un sentir de quedarme. Y a las 10:30 de la noche nos llama la mujer para decirnos que papá estaba en un brote, ¿no? Bueno, salimos disparados de allá, te imaginarás la situación. Y sí, llegamos y la verdad papá estaba en puro delirio. Pasamos la madrugada... También, producto de algunas irregularidades que esta mujer llevaba con la obra social, tuvimos que terminar en la clínica de Romero, con mi papá.
Ajá. Sí, había un problema de falta de pago de la obra.
claro. Claramente.
Sí.
Claramente. A todo esto, en teoría, estaba todo en orden. Sí. Yo me entero de la situación cuando yo tengo que llamar al SAME. Ahí yo me entero de la situación.
Esto fue el 24, Flor.
Cuando el SAME le pide la obra social, ahí ella se vio obligada a decir que no tenía cobertura porque no había pagado. Bah, no dijo que no había pagado, dijo que no había cobertura porque tenían un problema, y el problema era, por supuesto, la falta de pago.
Flor, eso fue el 24 de diciembre de 2017.
18.
El año
ahora.
¿Ahora?
Claro, el año pasado.
Claro, qué rápido pasó todo.
Ese es el día del brote, 24 de diciembre por la noche.
Bueno, lo trasladan a Romero y...
No, no lo trasladan a Romero, lo llevamos con mi hermano a Romero.
Ajá.
Lo llevamos mi hermano y yo con la mujer a Romero. En Romero nos indican una administración de medicación, pasamos el 25 en casa, se acerca mi tío Miguel, pasamos un día bastante difícil, papá no estaba en condiciones ya, papá necesitaba otro tipo de ayuda.
A esa altura ya, aún saliendo de la intensidad del brote, ya a esa altura se hacía muy, muy difícil que él tuviera raptos de normalidad, de reconocer, de recordar.
Yo antes de seguir, Rubén, antes de seguir la conversación, quiero aclarar una sola cosa.
Sí.
Si yo, que de hecho, te digo, yo podría estar hasta en la televisión y no lo estoy porque estoy preservando a mi familia. Y estoy preservando a mi padre.
Sí, lo sé.
Si yo hablo de la situación, es solamente porque yo quiero que lo que le queda a papá de vida, en las condiciones en las que hoy está, sea con dignidad. Porque me harté de que se ensucie su persona. Uh-huh. Llegué a un hartazgo, llegué a un punto en el que quiero las cosas claras y que las consecuencias sean las que tengan que ser. Pero que mi papá los últimos años, Dios quiera, los últimos días, los últimos años, lo que fuere, él los pase con dignidad. Él ya no puede reconocer. Ya. Él ya no puede decidir.
Ya definitivamente la enfermedad...
Está avanzada. Ahora, yo quiero saber bien cuál es la enfermedad. Yo estoy en algunas cosas respecto a eso. Y si es necesario, voy a llegar a términos legales.
A ver.
Antes de ayer llegué, tuve la última reunión con la clínica donde está ahora, por otras cuestiones, ella está como única familiar responsable y se toma atribuciones en decisiones de quién lo va a ver, quién no lo va a ver. Hay íntimos amigos que no lo pudieron ir a ver porque ella no lo permite. Hay un montón de situaciones, Rubén, entonces... Yo te digo, no sé si ustedes saben que yo el día 4 de mayo le hice un homenaje a papá, acá en La Plata.
Sí.
Bueno, ese homenaje, hace años que yo se lo quiero hacer. Yo he tenido conversaciones telefónicas con mi papá pidiéndole, por favor, que viniera, que yo quería homenajearlo, que quería honrarlo. Él ha conversado conmigo por teléfono, y después de unos días... Al volver a comunicarme, me ha dicho que no iba a poder venir, que no lo iba a poder hacer.
Algo lo retenía.
Y por supuesto.
Y ese algo tiene...
La mujer lo retenía. La mujer lo retenía.
Florencia, yo tengo los compañeros que están siguiendo la charla y sé que saben entender que no es momento para interrupción. ¿Debo inferir de tus palabras cuando decís... quiero saber bien la enfermedad, hablo con los médicos, hay en vos...
Sí, porque nunca tuve un diagnóstico en mi mano. Yo quiero un diagnóstico en mi mano. Yo quiero ver una firma de un profesional.
Florencia, decir, estamos en la familia, en la familia de tu viejo, estamos en la familia ranchera, somos todo familia. Decinos, ¿hay sospechas en vos de algunas otras cuestiones que no estarían saliendo a la luz?
Las que te puedas imaginar, y créeme, te prometo y te juro, mirá que yo no juro ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, pero te juro que espero que no. Espero equivocarme, espero que sea solo en mi cabeza y las consecuencias de 23 años de terror. Pero yo sospecho de lo que vos te puedas imaginar.
Y yo me lo estoy imaginando.
Me hago responsable, me hago absolutamente responsable de lo que digo. Yo, María Florencia Braun, sospecho de lo que vos te puedas imaginar, aunque realmente y de corazón te lo vuelvo a jurar, espero que me esté equivocando en mi propia cabeza.
¿Y alguna vez tuviste algún indicio, al margen de la mala relación, de todo lo otro, todo lo que contaste, alguna vez tuviste algún indicio que alimentara esa sospecha tuya?
La falta de claridad de las cosas. El año pasado lo iba a visitar a mi papá cuando vivía allá en el Gran Bell, en Citibel, que aparte de ahí se tuvieron que ir. Un día de buenas a primeras se volvieron a la casa, bueno, ya me imaginé por qué. Yo le iba a visitar a papá, que fue el momento en que me acerqué, yo me volví a acercar a él en junio, julio del año pasado. Lo iba a visitar todos los fines de semana. Y le pedí a la mujer, ¿entendés los estudios? ¿Qué toma papá? Todo era de palabra, todo... No tuve nada en mi mano, Rubén.
¿Alguna?
No tuve un estudio, no tuve un estudio, no tuve un diagnóstico, no tuve una historia clínica, no tuve nada.
A ver, Florencia, yo te voy a dar una frase y vos decime si esa frase realmente existió. Después de una primera internación, después de algún lugar en el que José Luis estuvo tratado, creo que por decisión de su señora, y hubo algún traslado donde lo revisó o lo recibió algún centro de tratamiento más calificado, más respetable, más jerarquizado, tras una primera revisión, ¿hubo algún profesional que dijo una frase más o menos así, fundieron una Ferrari?
Claro que sí.
¿Existió esa frase?
Esa frase se la dijeron a mi hermano, a la mujer y a mí en una reunión donde solamente estábamos nosotros cuatro. No sé cómo te llegó la frase, pero esa es la frase.
Cuando uno quiere a alguien, Flor, se entera de las
esa
cosas.
Es la frase.
Y cuando uno quiere a alguien, hasta deja de lado al periodista para guardarla. Yo también he hecho reserva de muchas cosas para que lo decidieran quienes tienen derecho a decirlo, en este caso vos, pero te tiro esa frase para que veas que he seguido de cerca y que entiendo perfectamente todo lo que estás contando, absolutamente todo. Y
Rubén,
mucha...
yo te voy a decir una sola cosa porque quiero volver a la pregunta de cuáles son las cosas que yo sé y que yo conozco y de las cuales yo sospecho. Yo te estoy respondiendo simplemente que... Sé muchas cosas, pero yo no sé nada. Yo el día que sepa, va a ser el día que tenga, y estoy luchando por eso, y quiero que se sepa que la que nos está acompañando a Juan y a mí en este proceso es nuestra mamá. Es la ex esposa de mi papá. La mujer que estuvo otros 20 años al lado de él. Y te puedo asegurar que fueron los mejores años de compañía de mi papá. Eso lo quiero decir porque mi mamá se lo merece. Porque mi mamá hoy no tiene ni mera necesidad de estar haciendo todo lo que está haciendo, y lo está haciendo, primero, por nosotros que somos sus hijos, y que estamos sufriendo con todo esto, y segundo, porque lo quiere, porque se conocen desde que tenían 12, 13 años, que se conocieron en el Club Estudiante de La Plata, y mi papá vivió en la casa de mi mamá. A mi papá, en parte lo criaron mis abuelos paternos, y en parte lo criaron mis abuelos maternos.
Lo sé, Florencia,
Esta mujer... Primero comenzó que mi mamá lo podía ver ciertos días. Después llegó a presentar nota para que lo viera una vez a la semana y entrando conmigo. Y el día martes, que era el día que ella tenía autorizado, y vamos a la clínica conmigo, la clínica le dice, señora, usted no puede ingresar más. Porque la señorita, o la señora, o como se le quiera llamar, o como se la pueda llamar, había presentado una nota nueva el día 25 de junio para que... escrito, y lo leí yo con mis propios ojos, que la señora fulana, o sea, mi madre, tenía totalmente prohibido el ingreso a ver al paciente. Yo, para que se sepa quién es esta persona, porque me harté. Yo creo que todo tiene un límite en la vida. Y para mí, que mi padre hoy esté en las condiciones que esté, que le haya prohibido visitas de amigos íntimos, gente que se vino desde Entre Ríos, que se vino directamente porque lo quería ver, y ella sí todo no les autorizó a entrar. Íntimos amigos que estuvieron en las buenas y en las malas. Amigos que fueron estafados. Que no les importó, que dejaron todas las diferencias de lado con la mujer para estar al lado de mi padre. Tiene un amigo íntimo que vive en 25 de mayo, que se llama Daniel, que ha pasado situaciones de las que te puedas imaginar de este tipo con esta persona.
Con la pareja de Tata.
Claro. Siempre, sí, siempre. Siempre dispuesto, aún habiendo pasado lo peor, al lado de papá. Firme. Amigos que estuvieron firmes.
Decime una cosa, Florencia, también para que quede claro, el centro de los problemas de este oscurantismo y de este aislamiento al que fue llevando al querido Tata.
Dijiste la palabra justa, aislamiento. Uh-huh. Lo aisló de todas las personas que vos te puedas imaginar.
Sí, lo sé, porque tenemos amigos.
Empezando por mí, porque uh-huh. Conmigo, como yo siempre fui la que la confrontó y yo siempre fui de los hijos. Yo fui la que se plantó con papá, siempre. Pero no por una cuestión, perdón, ¿no? Pero no por una cuestión de capricho, que es lo que le manifesté. Yo te voy a contar una cosa muy íntima, que fue en el año 2006. Año 2006. Te estoy hablando de hace muchos años atrás.
Sí, sí.
Yo en ese momento le fui a cuidar la...
Hola. Estamos...
Estaba en el Rafaela, Rubén.
Ahí se nos había cortado un poquito.
Sí, estoy acá. No, sucede que me están llamando por línea, pero no pasa nada. Yo las rechazo.
Bueno, me decías, en el año 2006, entonces...
En el año 2006 yo les cuidé una semana la casa, porque papá estaba trabajando en Rafaela.
Sí.
¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Bien. Yo en ese momento estaba casada con el papá de mi hija. O sea que no soy yo sola la que vio todo lo que yo te voy a decir. En esa semana, yo recibí en la casa de mi papá cantidad de cartas de documentos, de las que te puedas imaginar. Desde un banco determinado hasta la farmacia de la vuelta de la esquina, en la vuelta de la casa. Esa vez fue la última vez que yo hablé con papá del tema, la última. Ya llevábamos un par de años, porque esto empezó en el año 98. Ya llevábamos un par de años con papá.
Hola. Bueno.
Acá estoy.
Sería una pena que se nos interrumpiera. Quería decir a propósito de eso, Flor.
No, pasa que me están llamando y... Pero bueno, yo las rechazo las llamadas. Pasa que no saben que estoy... La persona que me está llamando no sabe que estoy en la nota e insiste porque cree que no puedo atenderlo.
Bueno, ¿querés mandar un pequeño mensajito para advertir de eso? Te banco una pequeña pausita y seguimos en línea, ¿eh?
Dale, Rubén, por favor.
Dale, aclará que estás en la nota, pero no cortes, ¿eh? No cortes que podés...
No corto.
Bueno, perfecto. Estamos dialogando con Florencia Brón. Querido Tony Peralta, Leandro Solferino, estás en línea, perdoname, estás siguiendo la charla.
Sí, en mi caso estoy escuchando, sí.
Perdón.
Sí, Rubén, yo también.
Leandro, ¿estás escuchando?
Sí.
Bueno, ya les voy a dar participación, sepan entenderme, me pareció que como venía la conversación estaba, lo mejor era seguir hasta que hilara todo esto Florencia y nos fuera contando todo esto. Tony, ¿estás también?
Sí, estoy Rubén, estoy escuchando.
Bueno, supongo que coinciden conmigo que la nota es de alto valor, ¿no?
Sí, por supuesto, yo pensé que no iba a tener mayor disposición ella para hablar sino de su carrera artística que está avanzando realmente a pasos agigantados, pero bueno, noto que hay muchas cosas que ella tiene ganas de contar de su relación familiar.
Bueno, esta era el origen de la nota, Tony. Por ahí no lo divulgamos mucho antes. A ver si podemos ir por otra línea con Tony. Tony, vamos por otra línea con vos. Florencia, ¿estás?
Acá estoy, Rubén. Ya mandé el mensajito, no te preocupes.
Bueno,
no hay problema.
Bueno, enseguida te van a saludar mis compañeros. Te decía, Flor, El motivo que vos suponés o que tenés comprobado de toda esta actitud de esta mujer es meramente económico.
Absolutamente.
¿Qué pasó?
Me hago absolutamente responsable de lo que te estoy diciendo, Rubén.
Quedó en el medio quedó por ahí en el medio la casa de...
Perdóname, ¿te puedo contar algo que tengo muchas ganas de contar?
Contá todo lo que quieras, tenemos todo el día. Mirá lo que te digo.
Bueno, cuando se desata lo de mi papá públicamente en el mundo porque Diego Maradona hace un escrito, ¿vos te acordás de eso?
Sí, sí.
Perfecto. Cuando eso sucede, Juani recibe un mensaje por Twitter de una mujer de Inglaterra.
Sí.
Que dice ser, que pregunta por la salud de papá y dice ser la compradora. Todavía te lo digo, se me pone la piel, se me paran los pelos de punta. La compradora de la medalla y de la camiseta de campeón del mundo de mi papá. Le vendió la medalla y la camiseta de campeón del mundo a mi padre.
Ah, bueno.
¿Se escucha lo que digo? ¿Se escucha lo que digo?
Sí, lo que ocurre es que nos quedamos...
Claro, lo que estoy diciendo. Yo creo que eso, lo único que hay de mi papá, Rubén, es la camiseta de la semifinal que se la firmó a su mejor amigo, que es Daniel. Esta persona que ella no permite que ingrese a que lo vea.
Vuelvo a repetir, hay gente, Florencia, hay gente,
podía reconocer.
Hay gente atónita acá en el estudio, los operadores, los compañeros mirando, le vendió la medalla de campeón del mundo y la famosa camiseta cual aquella de que estaba rota de la final.
¿Sabés cuál fue su respuesta? ¿Sabés cuál fue su respuesta?
Sí.
¿Sabés cuál fue su respuesta? Porque mi hermano, por supuesto, que le encaró y le dijo, ¿qué es esto? ¿Sabés lo que le contestó?
¿Qué le contestó?
Que papá había decidido vender la medalla y la camiseta porque la habían vendido cuando todavía estaba bien. ¿Vos te pensás que yo le voy a creer eso a esta mujer? ¿Vos te pensás que mi papá... ¿Vos lo conocés a mi papá?
¿Tu papá...?
¿La gente lo conoce? ¿La gente lo conoce a mi papá?
Escuchame una cosa, Florencia. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la historia de Tata y del diario La Palabra y la familia Bona?
Yo escuché todo, Rubén.
Bueno, yo trabajé con Tata ahí. Yo escribía en el diario La Palabra y yo jugaba en el Fortín, con él. Yo fui compañero de fútbol.
En el Fortín.
Yo era el arquero del Fortín, uh-huh. Así que, nos conocemos con Tata desde Purrete, desde que jugábamos en las inferiores del Fortín a los 9 años. ¿Mm? Mi tío el gringo junto con Poroto Tobio eran los técnicos de ese Fortín donde el Tata empezó a jugar al fútbol. A ver, muchachos, Leandro Solferino, sin que perdamos el hilo y sin que le cortemos a Flor esta vocación de contar la verdad y la pura verdad, diciendo lo que hasta ahora no se dijo de uno de los más grandes futbolistas que ha dado el fútbol argentino. Te escucha Florencia, te saluda Leandro, Florencia.
Hola Leandro, buen día.
Hola Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Encantada.
Bueno, mirá, nosotros en alguna ocasión tuve la suerte de compartir con tu viejo una transmisión de un partido de fútbol a Canchas Comús, hace ya 4 o 5 años, calculo, ahí en la cancha del Club Deportivo, y la verdad que más allá de que nos decían, ¿no?, que por ahí andaba con algunas cuestiones de salud, ese día lo vimos muy bien, pero bueno, ¿cuándo fue por ahí el punto, el día, el momento en que vos te enterás o lo ves de la peor manera, previo incluso a este diciembre que contás del 2018?
La primera vez, Leandro, es en el año 2017. Mi hermano me informa en el año 2017, alrededor de un año antes de que yo me pueda volver a reencontrar con mi papá. ¿Me seguís?
Sí.
En el año 2017 me informa mi hermano, yo me quiero acercar, lo llamo a mi papá, por supuesto. Ella me responde el teléfono, porque siempre el teléfono lo respondía. El teléfono de mi papá siempre lo respondía la mujer. El de mi papá, no el de ella. Me atiende, hablo con ella, me lo da para que lo salude, y después me dice literalmente, no te necesitamos. Ok, le digo, perfecto, pero es mi derecho estar al lado de mi papá. ¿Qué pasa? yo me pongo a averiguar, empiezo a llamar a sus amigos, hablo con mi hermano, esto es así, está pasando esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene papá? ¿Qué está sucediendo? Porque yo no terminé de decirle a Rubén lo que pasó en aquella oportunidad del año 2006 que yo le estaba comentando, que es muy cortito.
Completalo, completalo.
Lo voy a completar. Cuando yo vivencio todas esas cosas, que incluso, te voy a decir, yo hablé con un abogado del departamento judicial de uno de los bancos del que llega carta documento, me comunico yo, lo llamo, porque quería saber qué estaba pasando, de qué se trataba, y me contesta, me escucha, que eso para mí fue muy importante, que me escuche, le explico la situación que yo veía, y el abogado me responde, mire, señorita, si usted vio, me dice el abogado, si usted vio alguna película policial, haga de cuenta que está tratando con un perfil de personalidad como ese. Yo eso no me lo olvidé nunca en mi vida. Entonces, lo llamo a mi papá, que estaba en Rafaela, y le soy muy clara. Y le manifiesto que mi problema no era que él estuviera al lado de otra mujer, que yo quería lo mejor para él, que él podía estar con quien él quisiera, pero que mi problema era el tipo de persona que tenía al lado. Y se lo anticipé y se lo dije, que él iba a quedar solo, iba a quedar sin nada y enfermo. Yo se lo dije. Y es muy triste, ¿no?, que tu papá no te pueda escuchar o que un ser que vos querés, que realmente vos
alguna vez en una situación... ¿Alguna vez tuviste la sensación de que te entendiera y estuviera dispuesto a intentar terminar con eso?
La tengo la sensación porque... Te voy a ser totalmente sincera, en algún punto de mi vida, de todos estos años, me pregunté y dije, si sigue al lado de una persona así, es porque tiene que ser igual. Y cuando lo volví a pensar, conociendo a mi papá, dije, no, no puede ser. Está definitivamente sometido a una personalidad terrible. Ese tipo de manipulaciones son terribles para la cabeza de una persona. Y yo, no hace mucho, le pedí a Seba Larraín, a su médico de cabecera, una reunión para hablar de esta situación, porque yo necesitaba expresarme. Él me escuchó, estuvimos como 2 horas. Yo quiero decir esto, yo estoy más que agradecida a Sebastián y a todo el cuerpo médico que lo atiende a mi papá en la clínica Aymare. Estoy más que agradecida.
Repetime la clínica, además, repetime la clínica donde está ahora.
La clínica donde está es Aymare. 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 ¿Sí?
Sí.
La clínica Aymare y todo el cuerpo médico que lo atiende hoy por hoy, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, porque siempre nos han recibido. Sebastián se lo dije incluso públicamente el día que le hice el homenaje a papá, es la persona que Dios puso en el camino para salvar la vida de papá y sacarlo adelante.
Ahora, Florencia...
El 11 de enero casi se va en serio.
El 11 de enero.
El 11 de enero, que es el día que entra en Aymare. Así lo recibe Sebastián.
Allí fue lo de la famosa frase de la Ferrari.
Esa frase fue el 11, 12, 13, el 14 de enero fue la frase.
El 14.
En la reunión que él tuvo con Juan y conmigo, sí. Sí. Yo, después de hablar con Sebastián, Juan y yo lo vimos recién ese día.
Me repetís
el traslado lo hizo la mujer.
Me repetís, hay medios que están tomando la nota, ¿me repetís el apellido de Sebastián?
Larraín.
Larraín. ¿Es el director de Aymare?
No, no es el director. Es el médico de cabecera clínico de papá.
Perfecto.
Es el que lo recibe en la clínica Aymare el día 11 de enero. Que lo saca adelante.
Perfecto. Yo ahora tengo un par de preguntas para vos, pero quiero que te salude Sergio Tori Peralta, que como todo pincharrata, tiene el cariño por el Tata que podemos tener todos los que lo conocemos, pero él además tiene en el Tata... ese sentimiento de todo pincharrata, porque si hubo un ídolo de Estudiantes de La Plata fue este José Luis Tata Brown. Sergio Peralta, te escucha.
Perdóname un segundo, Rubén, le quiero completar a Leandro.
Sí.
En 2 segundos.
Sí.
En ese año, cuando yo empiezo a hablar con su entorno y demás, me entero de otro montón de cosas, de situaciones.
Dale,
y
¿qué?
Luego, y en ese momento, no me puedo acercar a papá. Recién me puedo acercar el año pasado. más o menos en junio o en julio del año pasado. Eso quería completar con Leandro.
Bueno,
y ahora, Florencia, y ahora cuando hablas con Sebastián en IMAR, ¿cuál es el diagnóstico que él te da?
El diagnóstico es que papá tiene Alzheimer. ¿Sí? El diagnóstico es que papá tiene Alzheimer. De todas maneras, te estaba diciendo, o estaba diciendo antes a Rubén, que yo ya he manifestado, y Juan y está de acuerdo en esto, de renovar estudios, de que se lo vuelva a estudiar. Porque tengo entendido que los últimos estudios son del anteaño pasado.
¿Hubo en algún momento...?
Así que estamos en eso.
Florencia.
Estamos en eso con el cuerpo médico de ahora.
¿Hubo en algún momento, yo no sé si en Sebastián, si allí en Imar o en algún otro profesional que lo haya visto, alguna expresión como de sorpresa por la velocidad con la que avanzó el mal en una persona?
Absolutamente. Uh-huh. Es un caso excepcional. Es un caso excepcional. Mi papá tiene 62 años.
Y una fortaleza tremenda.
El mismo Sebastián está sorprendido de la velocidad de la enfermedad del papá.
Florencia, permitime ahora que lo hemos recuperado, porque las líneas no están del todo bien, para que pueda participar de la nota también Sergio Tony Peralta. Sergio, te escucha Florencia Abrón.
Sí, un gusto. Bueno, la verdad es que justamente lo que pensaba preguntar creo que era lo que estaba acotando ella ahora cuando se me cortó a mí la comunicación, que tenía que ver con la evolución de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, de modo que siempre nos asombra la rapidez con la que va deteriorando al enfermo, ¿verdad? Creo que esto, más allá de que Florencia no lo ve con habitualidad, entenderá que es así.
Sí. Uh-huh. Es que es así.
Ajá. Porque no, porque un rato antes habías dicho en la nota que pensabas cualquier cosa con respecto a la enfermedad. En realidad estabas pensando en cuanto al tratamiento, entiendo, en cuanto a el tratamiento a lo mejor fuera de la clínica IMAR, para la cual sí tuviste palabras de gratitud.
Yo tengo palabras de gratitud para la clínica IMAR. De la clínica IMAR para atrás, yo no sé lo que pasó. Yo no voy a defender nada de la clínica IMAR para atrás, porque yo no sé lo que pasó. Porque toda la información que yo recibí fue de la boca de esta mujer, y yo no le creo nada. ¿Me explico?
Sí, claramente.
O sea, hay un dicho que dice, hazte la fama y échate a dormir.
Ajá.
Yo le decía más temprano a Rubén, todo lo que yo tengo en mi cabeza, que yo, en la etapa que estamos pasando, que papá está pasando hoy, yo lo voy a saber. Yo no sé todavía cómo, pero yo lo voy a saber.
Perdóneme, chico.
Yo quiero pensar que estoy muy equivocada, que nada de lo que está en mi cabeza pasó.
Florencia, ¿sí? Toda la charla...
Perdóname, yo te hago una pregunta. Estoy hablando con Sergio, ¿no?
Sergio, sí, está Sergio, está Leandro, estamos todos escuchando.
Bueno, se las hago entonces a todos, y se las hago a la gente también. ¿Es coherente que ya en condiciones que mi papá estaba, en la que había que controlar lo que decía, porque ya decía incoherencias, que había que acompañarlo al baño por el tema de sus esfínteres, ¿es coherente que lo mandes a dar charlas públicamente con la selección argentina? ¿Eso es coherente? Yo digo, ¿esa exposición es coherente?
No, de ninguna manera, si precisas una respuesta...
De ninguna manera, y esta mujer lo mandaba poniendo como responsables a compañeros suyos de selección. Hay uno de ahí de estudiantes que se llama Álvarez Helber, que también lo acompañaba con las charlas y lo cuidaba en teoría. Ahora, yo digo, ¿esa exposición es coherente? No, lo hace con...
Luis Álvarez Helber es el coordinador de filiales del interior.
Sí. Lo haces porque te va a dar plata. Lo haces porque te va a dar plata. No estás priorizando la salud de tu marido. No lo estás cuidando, lo estás exponiendo, porque le puede pasar que esté dando una charla y diga cualquier estupidez y la gente se va a dar cuenta que le pasa algo. Y no es, con todo respeto, no es la Liga de la Plata, ni la Liga de General Paz, ni de Ranchos, ni de es la selección argentina. Es la selección argentina.
Florencia, déjame hacer una pregunta
tengo... Yo eso no lo puedo, no lo voy a entender nunca, no lo voy a entender nunca si no viene de una cabeza que no funciona bien, definitivamente.
Florencia, déjame...
Tiene ciertos objetivos y ciertas intenciones.
Florencia... Déjame preguntarte algo que tengo desde hace un rato. ¿En ningún momento vos y tu hermano hicieron alguna consulta en la justicia?
No, mi hermano si escucha que yo estoy dando esta nota, no va a estar de acuerdo. Está bien, yo lo respeto. Nosotros lo hemos hablado en la intimidad,
pero también,
y nos respetamos.
Pero
nos
también, Juani,
el uno al otro.
Juani,
no tenemos ningún problema.
Flor... Juani también en su momento, hace poco, fue de los primeros que, sin los detalles de esta nota, pero públicamente también algo dio a entender de esta situación con mucha más elegancia y sin entrar en detalles, pero también dio a conocer que algo de esto pasaba.
Puede ser, pero Juani piensa de otra manera, se maneja de otra manera, yo lo comprendo, le cuesta mucho, sufre mucho con lo que le está pasando a papá. Mucho, pero mucho. Entonces, y tiene otra personalidad y tiene otra manera de confrontar las cosas. Yo soy diferente, Rubén. Yo todo lo que vos me estás escuchando, lo bueno de todo esto es que yo esto... Mira, si en este momento me están escuchando mis tíos, si me están escuchando...
No tengas dudas, uno de los que te está escuchando es tu tío Miguel.
Debe ser mi tío Miguel. Si me están escuchando, saben que yo esto, con el primero que lo hablé, es con mi papá. Y en segundo lugar lo hablé con la persona que te puedas imaginar que mi papá haya tenido al lado. Con sus amigos, con sus hermanos, con el que vos te puedas imaginar ha llegado a papá. Yo, en estos términos, tuve esta conversación. Llega un momento en el que mi papá está en una situación como la que está hoy, y yo la verdad te digo, no lo puedo ver así, no me quedo tranquila con el pasado que tuvo, ¿me entendés?
Ahí me quedo un segundo, Florencia. ¿Cómo es verlo a tu viejo ahora, en la actualidad?
No, es terrible. Es terrible. Yo, el único momento de conexión que hoy tengo con mi papá hasta hace, si podría decirte, mes y medio atrás, él me reconocía.
¿Te reconocía?
Él me reconocía. Ya de ese tiempo a esta parte ya no me reconoce. A mí no me reconoce. A mí me pregunta quién soy... Por allá me dice qué linda que sos, pensando que soy una mujer que lo va a ver. Él constantemente está en delirios, así que también hay mucho de eso. Él constantemente está en su mundo. El único momento de conexión en el que él me agarra la mano, me mira, es cuando yo le canto. Yo todos los días que lo voy a visitar, yo le canto.
Ajá.
Y ese es el único momento en el que por allá incluso en algún momento se le despiertan lágrimas en los ojos, pero es el único momento que yo hoy percibo que tenemos conexión.
Ni siquiera hablar de fútbol lo conecta con la realidad.
Yo el otro día le pregunté si se acordaba que había sido campeón y primero no después me dijo que sí, pero ya está en un momento que realmente no sabes. Hace un tiempo sí te dabas cuenta que realmente estaba reconociendo, ¿sí? Pero hoy por hoy, al menos conmigo, es mi experiencia. Al menos conmigo yo no te puedo decir que los momentos en que responde lo que vos querés escuchar, porque uno sabe lo que quiere escuchar, ¿sí?
Sí, entonces...
La verdad que no lo sé.
El doctor Larraín...
No lo sé, capaz que...
Florencia, el doctor Larraín te dice que no hay ninguna posibilidad ni siquiera de recuperarlo por momentos.
El doctor Larraín en ningún momento dice no determina nada. Él la está peleando y la va a pelear hasta lo último.
Contanos.
Constantemente en control.
Contanos de esto que le estabas diciendo recién a Tony, a Leandro, a todos, de esto de la falta de estudios actualizados y por allí la decisión o la el deseo al menos tuyo de hacer nuevos estudios.
Claro, sí.
¿Y qué sí. posibilidades hay de hacerlos?
Y estamos en eso, estamos en eso. Estamos en ese proceso.
Dejo las dos últimas para Leandro y para Tony. Y yo te pregunto, al margen de esta situación neurodegenerativa que es el Alzheimer, físicamente y en general, ¿cuál es el qué cabe esperar, sabiendo que todo lo que se puede esperar acá no es grato y este y de ninguna manera optimista, pero
sí.
¿Cuál es el panorama que tienen hacia adelante, más allá de la enfermedad puntualmente de la neurosis?
Vos me estás preguntando clínicamente cómo está papá, ¿verdad?
En general, el estado general y qué es lo que cabe esperar, porque esta es una enfermedad que uno la mira puntualmente por la pérdida de memoria y demás, pero sabemos que es una enfermedad que va afectando todo el organismo y sí. uno supone que hay un panorama, vos has hablado en algún momento, de decir el tiempo que le quede y apunto a eso, sin ser crudo en la pregunta, me paro en el tiempo que le quede.
No, es que el tiempo que le quede puede ser que sea un tiempo cercano, como puede ser que sea 20 años más. El punto es en las condiciones que está papá y cómo va a vivir de acá en más. O sea, por eso la claridad que por lo menos yo como su hija necesito. La transparencia de las cosas. Tener un estudio, tener un diagnóstico en mi mano. Yo eso lo necesito. Papá en este momento está internado, está en una cama, no controla esfínteres, pasa de una cama a una silla de ruedas por un rato, hace rehabilitación en el gimnasio, lo que habla es su mundo, en este momento la verdad, yo por lo menos no le veo momentos de conexión con espacio y tiempo real. Come, hay que darle de comer, eso fue un buen avance, al principio parecía que le había afectado la laringe, ¿no? La función laringea, porque le costaba lo que era la deglución, tenía que estar con sonda nasogástrica permanentemente, eso era un tema porque se la sacaba, había que volvérsela a poner, bueno. Ya hace un tiempo, bastante, hace como 2 meses que no tiene la sonda, gracias a Dios, come, se le da de comer, se le da agua, pero no tiene independencia.
Leandro Solferino, prepárate para la U de vos, Tony, dale con la primera voz, Sergio.
Sí, bueno, con respecto a estas cosas que nos está contando Florencia, la verdad que me impactan porque a mí, como hincha de Estudiantes de La Plata y admirador del Tata, pero de Chascomús, es decir, no exactamente de ranchos, no estaba tan al tanto de la situación, porque lo que uno se maneja, en realidad, es, por ejemplo, algún tuit de Juani, del hermano de Florencia, a principio de año, cuando la situación, como ella dijo, era realmente extrema, pero era un tuit, algo muy muy escueto. En cambio, acá estamos recibiendo, por parte de ella, un detalle pormenorizado. Ahora entendemos realmente cómo está el Tata Abraham en este momento y cómo se encuentra allí en la clínica IMAR y con lo avanzado de la enfermedad, con lo cual estoy muy muy asombrado y también muy contrariado, porque entiendo esto que ella plantea de la presencia que a veces se realiza con glorias del fútbol que todos queremos ver y que sus amigos quieren que la gente los vea, pero que a veces no aportan al tratamiento, no están en las mejores condiciones para andar exponiéndolos. Eso creo que claramente también se vive en este y en otros casos que me ha tocado presenciar de Gloria de Estudiantes. yo estoy simplemente como oyente, y admirador del Tata, estoy como oyente de esta nota, y trato también de saber qué tenso habrá sido el momento de los que le pudiste hacer acá en La Plata, Flor, a tu papá, donde vi algunas fotos que estuvieron presentes el Cabezón Ruggeri, el Chino Tapia, Claudia Villafañe.
Sergio habla, ¿no?
Sí.
Sí.
Sergio habla.
Sergio, sí.
Yo quiero decir algo. Es un homenaje que yo quería hacerle a papá en vida. Yo hace un rato contaba que hacía muchos años que quería hacérselo y la mujer no lo permitía. No tuve ningún reparo en organizárselo cuando todo esto pasó. Lamentablemente papá no pudo disfrutar de eso, porque por más que le mostré videos, fue muy poquito en su momento, lo reconocía solamente al Cabezón cuando le mostraba el video, nada más. Y escuchaba las canciones y demás, pero nada más, no importa, yo se lo hice en vida, eso claro. Para mí es un montón.
Vamos.
Yo lo que quiero agregar es, aún en ese homenaje, aún con todas las diferencias que yo tengo con la mujer, obviamente yo la invité a la mujer a ser parte, a que busquemos canciones, ¿sí? Porque yo quiero aclarar algo. Como familia, nosotros intentamos en estas circunstancias suavizar las cosas en función de papá, y nada más que en función de papá, porque esto se trata de él, no se trata de nosotros, se trata de él. Así todo, esta mujer se levantó de una manera contra ese homenaje, que hasta salió a hacer una nota en la radio La Redonda, que yo tuve que hablar después con Martín Mendinueta, que me pidió disculpas, lo digo porque me pidió disculpas, porque obviamente totalmente ajeno a la situación, salió a hablar del homenaje, a defender que ella no necesitaba dinero, haciendo, o sea, dando a entender y poniendo en duda que yo el homenaje que le hacía a mi papá era para recaudar dinero. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Ese fue el momento en el que yo dije, yo no le dirijo más una palabra. Yo no necesito de ella para saber cómo está mi papá. Yo tengo acceso directo a su médico de cabecera. Se terminó. Yo no tengo más relación, no le dirijo más la palabra a esa mujer. Porque se encargó incluso de llamar a gente para que no fuera al homenaje. Eso es maldad, Flor, eso no tiene otro nombre, eso es maldad.
Flor, lo dejamos a Sergio, lo liberamos a Sergio. Y Leandro, la última para ir cerrando esta nota, que por supuesto va a dar demasiado que hablar, y supongo que va a estar en otros medios recorriendo la provincia y el país en un rato. Leandro, vos.
Bueno, por ahí asombra el hecho de la edad del Tata y el avance, ¿no? Esto que Flor decía hace un rato. Y hoy por hoy, dos cuestiones. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué es lo cómo se está sobrellevando en el tema de, uno, la obra social? Y dos, ¿esta mujer sigue estando al lado del Tata?
Sí, claro.
Hola. Hola.
Sí, acá estoy, sí, se me llaman por teléfono, me empezaron a llamar por teléfono.
Bueno, vamos cerrando la nota.
La comunicación.
Vos decías, a la respuesta, Leandro, que claro, esta mujer sigue estando al lado del Tata, y cómo es la atención, ¿ha podido recuperar la obra social el Tata?
Sí, en este momento sí. Ya a partir de ese momento la recuperó.
Bueno,
a partir de la internación en el neuropsiquiátrico.
Florencia,
aparte tiene obra social, que es por la AFA, tiene, me parece que es OMINT, que es por la AFA.
Te pregunto, porque por allí Sergio dio vueltas por ese lado, sí. A veces hay gente que se pregunta, che, y los compañeros de la selección, los amigos, pero todo esto que has dicho es parte de lo que hace bueno, tenemos muchas...
Los compañeros de selección están todos presentes. Los compañeros de selección están todos presentes y todos dispuestos a ayudar.
Pero todos saben lo que pasa.
Sí, claro.
Florencia, ¿te queda algo por agregar?
No, yo lo único que voy a agregar Lo único que voy a agregar, yo, porque aparte te digo la verdad, ¿no? Yo creo que uno evidentemente llega a un nivel de indignación, ¿no? En una situación como esta. Yo lo único que quiero aclarar es que si yo hoy hablé, la verdad es que sinceramente no esperaba yo que iba a hablar y a dar a conocer todo lo que di a conocer hoy. Creo que tiene que ver con un dolor que llevo hace muchos años, con un dolor muy grande por ver hoy a mi papá así, porque suponiendo que tenga el Alzheimer, te repito, yo no sé, no estoy segura ni convencida de que no haya otra cosa en el medio. Eso lo sabré en algún momento cuando todo esto para mí tenga la transparencia que tiene que tener. Lo único que voy a decir es que no voy a dar más notas. Es el momento en el que hablé, por alguna razón hablé con ustedes, que son del pueblo de mi papá, y no voy a volver a hablar del tema.
Nosotros, Florencia, te sabes que hemos mantenido, hemos sido más amigos y más solidarios con la familia que periodistas. Por lo tanto, hemos acompañado el silencio de todos ustedes y vos sabés muy bien cómo personalmente encaré la producción de esta nota, charlándolo con vos, acordando sin ningún tipo de presión, dándote la posibilidad de que hablaras ante la gran familia de José Luis. Te agradecemos profundamente, periodísticamente te agradecemos.
Por favor.
Esta
la
nota.
La agradecida soy yo, evidentemente para mí las cosas llegaron a un límite. Yo en estos días hace ya unos días que estoy pasando un proceso con el tema de esto de las visitas que esta mujer no permite, y un montón de preguntas que tengo dentro mío que creo que era la oportunidad de decir, era la oportunidad de aclarar, también por cantidad de situaciones que ha pasado mi papá.
Algunas de ellas, sabés que las pasó en ranchos también.
Estás enterada
que aquí se trató de ayudarlo, pero en pueblo chico, aquí también sufrió las consecuencias de esto que vos has relatado hoy.
Yo estoy segura que no sé todo, Rubén. Yo sé una parte, yo sé lo que he podido hablar con la familia, con los amigos. Más de eso no sé. Yo también he hablado, no he hablado, pero el Vasco, el intendente ha mandado una nota cuando yo hice el homenaje. Uh-huh. O sea, yo sé que han pasado muchas cosas. La verdad que eso me apena mucho, me dio mucha pena, porque...
Pero quédate tranquila, Florencia, porque como te decía, pueblo chico, infierno grande, el Tata,
pero más allá de eso,
acá la cosa más o menos se sabía que venía por el lado de lo que vos has contado hoy.
Claro. Bueno.
Si eso te tranquiliza, por lo menos sabés lo que es así.
Te repito, si hablo es porque apelo a la dignidad del papá.
Quédate tranquila, y esto también habla de la de tu dignidad, ha sido muy clara y has transmitido más de lo que has dicho. No sé si me sabes entender.
Sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente.
Te mando un beso enorme, Flor, y sabe lo que siempre vas a tener acá un lugar para que te sea útil si lo llegas a necesitar. Vos, José Luis y la familia que lo quiere, la familia que está sufriendo junto a él. Somos tatistas y por lo tanto este es tu lugar para que cuentes con nosotros,
gracias.
Como amigos, como vecinos, como hinchas y en última instancia como periodistas, ¿eh?
Muchísimas gracias, Rubén, muchas gracias, y bueno, un beso enorme para toda la gente de ranchos y de...
Hola.
Sí, acá estoy.
Sí, repetí el saludo. Pues.
Acá estoy. Que saludo a toda la gente de ranchos y alrededores, pero en especial a la gente de ranchos, ¿no? Que es la familia de papá y la mía.
Te mando un beso grande, Flor.
Otro, Rubén. Muchísimas gracias.
Nos mantenemos en contacto. Chao.
Hasta luego, gracias.
Florencia Brón, no hay nada para agregar, está todo dicho. En la mañana de Tiempo de Radio, dedicada al ídolo mayor que ha dado, al ranchero más famoso, al querido José Luis Tata Brown.